Canarias.
Estar informado.
Comienza una semana clave para Moisés y para Raquel, los padres de una familia con 6 menores a su cargo que están a días de quedarse en la calle. Seguro que recuerda su caso. En la pandemia Moisés perdió su trabajo y dejó de pagar su hipoteca por un año. Una vez encontró de nuevo empleo, se encontró con que su vivienda había sido vendida a un fondo buitre. Su deuda era solo de 6.000 euros. Moisés quiso solucionarlo pidiendo un préstamo personal, pero ya no le dejaron, le iban a desahuciar. Gracias a la presión ejercida mediáticamente por él y por la asociación Derecho al Techo, se consiguió paralizar el desalojo. Ahora, tras incumplimiento de promesas administrativas, vuelven a amenazarle con el desahucio. La fecha, el próximo jueves 13 de noviembre. Raquel aseguraba que la situación es límite y también afecta ya a sus hijos.
Pero lo que busco realmente es un techo para mis hijos. No tengo dónde ir, solo tengo un vehículo y no vamos a estar 8 personas en un coche.
El juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo. Sin embargo, desde la asociación Derecho al Techo se cuestiona ese criterio, recordando que en Canarias, con los precios por las nubes, un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o incluso 1.000 euros y además alimentar a esos 6 hijos. El padre, Moisés, percibe un salario mínimo como reponedor, empleo al que accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total. Moisés no quiere nada gratis, simplemente quiere pagar su vivienda, pero el mercado está imposible.
Desesperado, porque nos quedan 4 días para una orden de servicio y a fecha de hoy pues no sé dónde voy a ir con mis hijos. Una que están muy caras, otras porque cuando le dices que tienes hijos ya automáticamente te dicen que no la van a hacer, la alquilan.
Estaremos muy pendientes de las próximas horas. Si nada lo remedia, esta familia será desahuciada este próximo jueves 13 de noviembre. Soy Tony Cerdá, escuchas Herrera en COPE Canarias a las 6:52 de la mañana. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. La semana con nubes en el norte de las islas montañosas, abriendo claros durante las horas centrales con probables lluvias débiles, amainando eso sí por la tarde. En el resto de zonas intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin grandes cambios o si acaso ligero descenso, máximas que no superarán los 24 grados en ambas capitales y mínimas que estarán en torno a los 18. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noreste de las islas de mayor relieve. Estamos muy pendientes del estado del mar. Seguimos en prealerta por fenómenos costeros y a partir de este miércoles podría entrar un frente que nos dejaría estabilidad y lluvias.
Las nuevas instalaciones DMG Canarias en Taco te ofrecen la información del tráfico.
6:52, miramos ya la situación del tráfico. En nuestras carreteras tenemos dificultades ya para circular en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, colas que llegan desde Santa Úrsula, pasan por el Sauzal, Porta Coronte y prácticamente llegan hasta la entrada del aeropuerto de Los Rodeos. También encontramos algún tramo para circular difícil en la Gran Canaria 1 en sentido sur, a su paso por La Garita, y también en la Gran Canaria 3 en la circunvalación, a su paso por Tamaraceite.
Las nuevas instalaciones DMG Canarias en Taco te ofrecen la información del tráfico.
COPE Canarias.
Estar informado.
Por lo demás, acabamos un fin de semana trágico en las costas de Canarias. 3 fallecidos y casi una veintena de heridos, algunos de ellos de carácter grave. Todos habían sido víctimas de diferentes accidentes, pero en el mismo escenario. Acercarse a la costa para ver el oleaje en plena prealerta por fenómenos costeros con olas de hasta casi 4 metros. Nos lo cuenta Lucía Peraza.
La primera víctima mortal se produjo en el puerto de La Cruz, una turista alemana que fue arrastrada por una ola, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza contra las rocas, causándole una parada cardiorrespiratoria y luego la muerte. Junto a ella, el mar también empujó a otros 9 turistas europeos heridos de diversa consideración. El segundo fallecimiento se produjo en Granadilla sobre las 4 de la tarde del sábado. Apareció flotando en el mar el cuerpo de un hombre y los servicios de emergencia intentaron reanimarle de la parada cardiorrespiratoria que sufría sin éxito. El tercero, de nuevo en el norte, en La Guancha, un varón perdía la vida en el charco del viento tras ser empujado a las rocas afiladas por un golpe de mar. En Santa Cruz de Tenerife, una gran ola también empujó a 6 turistas de nacionalidad francesa hacia el mar, que tuvieron que ser rescatados y evacuados, uno en helicóptero y otros en ambulancia, para luego ser ingresados en diferentes hospitales de la isla. En total, total 3 muertes y una quincena de heridos en un fin de semana negro para las costas tinerfeñas.
Uno de los héroes de este fin de semana fue Pedro. Es camarero en el bar La Fragata, en el puerto de la Cruz, en Tenerife, y no dudó ni un segundo en saltar al agua para intentar rescatar a las personas que habían sido arrastradas por esa ola cuando estaban en el espigón. Lo contaba así en Antena 3.
Yo soy camarero. Y de repente, pues, empecé a correr porque vi a la gente pidiendo ayuda desde el bar, pues me eché a correr, me quité la ropa y me tiré al agua y pude salvar a 3. Estaban apurados, como a punto de ahogarse, pidiendo ayuda. Yo me puse nervioso porque no sabía cómo hacer con tanta gente. Pues, ¿qué hice? Me quité la ropa y ya, de una.
Desde la Asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, su presidente, Sebastián Quintana, asegura que nunca se había recogido un balance similar durante un fin de semana, con 3 fallecidos y casi una veintena de heridos. La situación frustra todavía más cuando se conoce que algunos turistas incluso se volvieron a acercar al espigón del puerto de la Cruz después de que la ola arrastrara a varios usuarios. Sebastián Quintana pide medidas concretas a los ayuntamientos.
Hemos sentido común, pedimos prevención y precaución. Por supuesto, pedimos también que estas zonas de baño o de acceso a donde grandes y bonitos paisajes son un atractivo para el turista, que estén valladas, que tengan la señalética adecuada indicando del peligro, que tengan cintas, que tengan presencia de socorrista o presencia policial en la medida en que los ayuntamientos, que no nos olvidemos que son los responsables directos de la seguridad de las zonas de costa, de las playas, la posibilidad que puedan.
Además de este balance, la isla de Tenerife, con 3 fallecidos y cerca de una veintena de heridos, este domingo efectivos de salvamento marítimo y de bomberos han rescatado también a 3 personas que se encontraban en apuros en el mar y agarradas a una boya en Breña Alta, en La Palma. 2 de las afectadas, 2 mujeres de 86 y 61 años, han tenido que ser hospitalizadas por hipotermia.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo que está sucediendo en el CEI Valle San Lorenzo, en Arona. Por un lado, los padres y madres denuncian conductas de maltrato y mala calidad del servicio del comedor. Han publicado en las redes sociales un comunicado en el que se hacen eco del testimonio de sus hijos, quienes al parecer sufren maltrato verbal, prohibición de levantarse de la silla sin causa justificada, prohibición también de ir al baño incluso cuando verdaderamente lo necesitan, golpes con bandejas sobre las mesas para intimidar y amenazas verbales graves, incluyendo expresiones como que si pudiera le daría un puñetazo o raciones de comida insuficientes que no cumplen los estándares de calidad. Los padres aseguran que si en 15 días la dirección del centro no pone solución, denunciarán a la Consejería de Educación. Llurena es portavoz de los padres y madres.
Está pasando en el comedor Valle San Lorenzo, pues no se puede quedar en silencio. Aparte es una situación injusta y bastante preocupante. Lo que están viviendo los niños a diario allí, pues son gritos constantes generando miedo y ansiedad.
Pero la cosa no se queda ahí, porque una madre ha denunciado un caso de presunto acoso escolar en el mismo centro. El pasado 31 de octubre, la fiesta de Halloween, 2 chicas fueron al colegio a darle una paliza a su hija de 11 años. Las puertas estaban completamente abiertas para quien quisiese entrar y la directiva no hizo nada al respecto, según asegura Tara, que ya lo ha denunciado la Guardia Civil.
A la 1:30 el tutor sale con los alumnos que salían a esa hora y ve que esas 2 niñas siguen por fuera del colegio esperando a mi hija a que saliera para pegarle una paliza. Eso sucede un viernes. El fin de semana mi hija está mal, todo el fin de semana, yo preocupada también, mi hija tenía miedo el lunes.
La información continúa en cope.es, sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.